tus derechos de hoy
son el resultado de las protestas de ayer.
Son dos y te cortan toda la ciudad.
Merecemos vivir mejor.
Estoy luchando hasta la última consecuencia para que se haga justicia.
El cuerpo de María Soledad Morales fue encontrado sin vida el lunes 10 de septiembre de 1990. Cuatro días después, las delegadas de cuarto y quinto año de su colegio se movilizaron en la primera marcha del silencio. Con el correr de las marchas, fueron sumándose miles de personas, hasta que el reclamo de justicia se convirtió en multitud en las calles de Catamarca. La protesta puso en evidencia la complicidad del poder político con la impunidad y permitió el acceso a la justicia.
Los derechos se tienen cuando se los ejerce. La protesta de hoy construye tus derechos de mañana.
Campaña Nacional por el Derecho a la Protesta.
Colectivo de Investigación y Acción Jurídica.
Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones.
Prevenir es hacer. La Plata. Juntos en todos.
Fotografía por Gabriela Hernández. Books, retratos, comerciales, recitales y sociales.
Retoques digitales y fotografía técnica.
Fotografía por Gabriela Hernández. Teléfono 0221 155 43 15 32. GBH Sur, fotografía profesional. Consulta por trabajos especiales. Cada momento debe tener una foto para ser recordado. Fotografía por Gabriela Hernández. 0221 155 43 15 32.
Fin espacio publicitario.
Los invitamos a un espacio donde se cuentan historias, anécdotas y curiosidades sobre nuestro tango. Hilvanando Tangos.
Todos los lunes de 19 a 20 horas, aquí para escuchar eso que tanto nos gusta.
El tango.
Detrás de lo aparente. Radio Sur. Transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente. DDLA Radio Sur, traspasando las fronteras de nuestra propia mente.
Buenas noches, bienvenidos a este nuevo programa de DDLA Radio Sur, basado en la información consciente entregada por Morfeo de Gea en Detrás de lo Aparente, blogspot.com.ar. Como todo proceso de manejo de energías conlleva una alquimia, indefectiblemente se movilizan también, en menor o mayor medida, las energías del Do y de la unidad de carbono. Entonces, el secreto está en saber desde qué visión movilizar las energías para llegar a un fin determinado. Desde el Do, el Ser o la unidad de carbono. Si el amor lo genero desde el Ser, el producto amar será la consideración externa hacia el prójimo. Si el amor es generado desde la unidad de carbono, su producto serán las pasiones. Y si es generado desde el Do, su producto será el libre albedrío, en el sentido más amplio que es el que permite la elección de lo mejor, y lo peor, de lo peor. Desde la visión del Lumanú, que el Do permite el sufrimiento y la maldad a su máxima expresión, no es un acto de amor. Pero, desde la visión del Do, eso es completamente diferente. Y aquí entra en escena la esfera de conciencia y su ubicación espacial. Pero eso será en otro capítulo de esta cuarta fase. Como verán, nada es lo que parece, y todo tiene un propósito. Aún lo menos lógico para algunos puede ser lo más lógico para otros. Por ejemplo, el sufrimiento de alguien que en realidad es un programa, un sujeto virtual, aunque usted lo vea real, puede ser el despertar de otro que sea un avatar y cuya esfera de conciencia se encuentra realmente en él. La particularidad del avatar es la necesidad de la búsqueda y que es tibio y no lo dominan las pasiones. Aunque todavía no haya manifestado su ser, tiene la sabiduría de su espíritu. La única forma de manejar las energías es siendo un avatar, conociéndolas y estando consciente de ellas. Ningún programa con conciencia artificial y personalidad virtual puede manejar energías. Solo puede utilizarlas de forma inconsciente si las ignora, o semiconsciente si las conoce. Es decir, no puede crear situaciones externas e internas verdaderas. Del artículo Manejando Energías, del domingo 2 de septiembre del 2012. Bueno, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Preparados para este programa de consideración y desconsideración.
Así es. De lo cual tenemos ejemplos muy vívidos cada día. Pero bueno.
Vaya, vaya.
Vamos todavía.
¿Qué es? Encontrás con un ejemplo y no vas.
¿Qué es consideración? ¿Qué no es consideración? Sino que es manejo de energías, como acabas de decir. Porque el que aprende a manejar su consideración aprende a estar atento, a observarse, porque ha aprendido a observar, porque vibra en amor, porque ha aprendido a balancearse en esos dos universos que nos contienen, que viene a ser uno solo, pero en dos extremos diferentes, en el extremo material y en el extremo espiritual. Ser considerado también significa tener conocimiento de la verdadera realidad a la cual quiero llegar, a la cual pretendo acceder. Tenemos que darnos cuenta, tenemos que saber que no estamos solos en este mundo, que somos seres humanos y daimons. Pero bueno, la experiencia nos ayuda a sobrellevar estos momentos difíciles. Abandonamos las necesidades y el egoísmo y nos centramos en las necesidades del ser.
Los hermanos se han unido. Esa es la ley primera. Una gran representante de esa unión es la consideración hacia el prójimo, porque proviene del mayor adversario del ego de cartón. Proviene del ser. Eso la convierte en una de las perlas del humano. Quien considera externamente al prójimo conoce la ley, sabe que no existe el otro más que en su programación. Comprende que todo lo que da se transforma en su universo, y si el motor de lo que da fue el prójimo, volverá multiplicado. Pero todo tiene que ver con todo. La verdadera consideración no tiene lugar para especuladores, porque va de la mano con la expansión de la conciencia. La consideración requiere valor, voluntad, coherencia, sinceridad y lealtad, al ser y sus necesidades. El resultado final está ligado a la intención inicial, y allí es donde el prójimo debe ser considerado. Y nuestra lucha posterior será mantener la coherencia entre pensamiento, palabra y acción, la cual será proyección de una virtud si lo logramos, o de una miseria si hemos desconsiderado. Decíamos recién, si el amor es generado desde el ser, el producto amar será la consideración externa hacia el prójimo. Todo lo demás es ilusionismo.
Así es, Juan. buenas noches. Y bueno, ya arrancamos hablando de las energías, de estas dos palabras, de consideración y de desconsideración. Yo voy a hacer un desmenuzamiento, yendo de lo mayor a lo menor en este caso, y en una consideración subjetiva del tema, en este caso mía. Quisiera ir a las palabras y un significado coherente que he descubierto de alguna manera en ellas también. Dentro de ambas surge la palabra sideral, o sea, relativa a los astros y las estrellas.
Sideral, mira, cierra sideral. La, ¿no?
Entonces, imagino una especie de conciencia con un GPS estelar. La ubicación del punto de situación con respecto al universo sideral. Consideración con el universo y sus elementos. Y por el otro lado, desconsideración, que aunque incluye la palabra consideración, indica que la desestima, o sea, desestima al propio universo.
Sí, con esto, ¿no? En esta nueva visión de las miserias y las virtudes, de los deseos y las necesidades. Entonces, tener en claro siempre que un deseo no va a ampliar, ¿no? No va a decir, ampliar nuestra esfera de conciencia. Una necesidad sí. Una miseria no va a ampliar nuestra esfera de conciencia. Una virtud, sí. Entonces, en el momento que uno parece y dice, ¿qué pasa? No pasa nada. Si yo, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie me ve que no estoy teniendo en cuenta y me voy a comer el último pedacito, la cerecita que dejaron, no la voy a compartir, me la voy a comer. ¿Quién me va a ver? Las energías te ven.
Yo me veo.
Entonces, no es cuestión de cumplir con una ley, bueno, ni que hablar de las leyes de los demonios, ¿no? Pero de estas que nos obligan ahora con constituciones y la ley 25.300 millones, que si necesitas 25.500 millones de leyes para que esto más o menos funcione, estamos al horno, chicos. Y entonces, toda esta conocer que siempre que nosotros optemos, elijamos en ese preciso instante la virtud, estamos, como decía Jesús, ¿cómo se dice? No, ¡ay, qué terrible!
Tantas cosas dijo Jesús. A ver.
No, cuando uno hace... ¡Ay, chicos, qué fuerte! Invertir. Ah, invertir. ¿Qué hacemos? ¿Invertimos en la tierra? O invertimos en el cielo. Entonces, cuando nosotros elegimos en ese momento que nadie nos ve, ¿qué va a pasar? ¿No? Bueno, quizás sí, es una inversión en la tierra, que decís, te comes la cerecita y disfrutás en este mundo material, en esta 3D, de esa cerecita que desconsideraste al resto de compañeros para convidarlos, por ejemplo. Pero bueno, eso hace que pierdas tus riquezas en el cielo por ese momentito de disfrute acá en la tierra, ¿no? Uh-huh.
Por eso el equilibrio, para poder traer el cielo a la tierra.
Exacto, lo necesitamos.
Veníamos hablando de varias energías, ¿no? Y habíamos mencionado en programas anteriores la atención. Y me parece que en este tema de la consideración, sobre todo la externa hacia el prójimo, es importantísima la atención y la observación, primero sobre los pensamientos. Y bien digo los pensamientos y no mis pensamientos, porque ya sabemos que hay pensamientos que no son nuestros. ¿Cómo continúa nuestro trabajo? Una vez que estamos en ese estado de atención y observación, diciendo siempre lo que pensamos y haciendo siempre lo que dijimos. Eso nos va a mantener en la línea de la coherencia y nos va a alinear con el paso siguiente, que es la impecabilidad que necesitamos para abarcar ese casi perfecto de ellos.
Bueno, yo recién tenía un pensamiento que no era mío. Menos mal que no lo manifesté.
Lo pudiste considerar.
Lo pude considerar.
Bueno, pero ya dijimos que la consideración es solo entre humanos. Ahí va. Así que para la próxima, podés usarlo.
Para la próxima vemos. Perdón.
Por eso sigo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, incluir al prójimo en nuestras intenciones iniciales. Eso es considerarnos internamente como humanos. ¿sí? Eso nos permite comenzar a descubrir una triada que sí nos conduce a la salida del laberinto. Morfeo nos enseña la triada consideración externa hacia el prójimo, coherencia e impecabilidad. Esa triada de la humanidad tan necesaria para que salgamos todos.
En este tema, el tema sujeto-objeto para mí es clave, porque la correcta separación entre ambos, sujeto y objeto, hace la diferencia entre un humano inconsciente y reactivo y un humano consciente y activo, equilibrando las energías en un punto medio entre sujeto y objeto. Esto se llama consideración externa hacia el prójimo, como recién decíamos. Teniendo en cuenta como sujeto a lo que subyace al hombre, es decir, lo que se considera su ser más íntimo y profundo, la conciencia del ser. Y por otro lado, el objeto, que no es la cosa o fenómeno parte del mundo exterior conocido, sino que lo que hay de inteligible en esa cosa capaz de ser percibido y captado en el acto de conocimiento, o sea, la expansión de la esfera de conciencia. Energéticamente hablando, según qué y el cómo consideremos o desconsideremos, nos dará la oportunidad de crecer, o sea, ampliar nuestra esfera de conciencia, comunicándonos con otros seres con el mismo idioma consciente. El tema sujeto y objeto, como decía, es clave en este sentido, ya que las reacciones emocionales nos pueden vincular negativamente hacia un sujeto, ya sea por el rechazo o por la fascinación y dependencia, ¿no?, el otro lado del péndulo, y así desaprovechar cualquier objeto que éste nos pueda aportar, contaminando todas con nuestras endoenergías, ya sea información, conocimiento u otro tipo también de energías, que puedan ser de alimento, en este caso, para enfriar nuestra propia esfera de conciencia.
Bueno, creo que también debemos comprender que la consideración externa hacia el prójimo, que es interna y externa, como nos enseñó Morfeo, no necesita motivos, porque es el motivo por el cual se acciona. No necesita justificación ni compensación, porque ya está justificada desde el ser y compensada desde esas energías que se dan entre humanos para fortalecernos, para elevarnos, para ponernos de pie, para decir que este mundo es nuestro y no de los daimons.
Exacto. Y ese gran engaño, ¿no?, que nos han hecho el hacernos olvidar que somos uno, ¿no? Porque si uno, cuando uno comienza, quizás, qué sé yo, a funcionado, o sea, su enlace espíritu se viene formando en varias existencias, logra quizás cristalizarlo un poquito más, hacerlo más fuerte. Entonces a veces es bastante complejo, porque por ahí tenemos algún chispazo de conectarnos con ese centro de conciencia universal y es horrendo, porque se siente la tristeza, se siente el dolor que sentimos todos los humanos como humanidad, como generalidad, como hermanos que somos. Y realmente es bastante cansador este temita, ¿no?, de que nos alimenten nuestras miserias y nos hagan creer que somos vivos y nosotros caigamos como salames de Tandil, como Macri. Caigamos en ese pensando que somos vivos y en realidad no hay nada, porque no hay nada más lindo que esa sonrisa, ¿no?, con alguien, esa energía. Cuando uno comienza a sentir las energías puras del otro, esa felicidad de darle al otro, ¿no?, que el otro está contento con lo que uno... que es casi... empieza a ser, qué sé yo, uno también cuando es madre o padre, ¿no?, siente eso en el hijo directo. Y si puede ampliarlo más, y bueno, lo sentís con tu hermano, que es tu amigo, que es, ¿no?, con el otro, esa felicidad. ¿Qué ganas, no?, de que vivamos así? Porque están, parás el auto y pase, señor, pase, señora, usted antes. Y tenga en cuenta que me va a mojar, está lloviendo. No pase con el auto tan veloz si yo estoy parada acá y me moja toda, ¿no? ¿Qué necesidad? Que son cosas que el otro quizás no lo ve. ¿Y por qué no lo ve? Porque está pensando. Porque está educado.
Porque no puede parar de pensar.
Y porque tampoco tiene consideración interna, que eso lo va a explicar hermosamente Morfeo en el Solas con esta idea, ¿no?, de la consideración interna y la consideración externa. Me tengo que considerar a mí también. Cuando yo me empiezo a considerar, me amo, y cuando me amo a mí, amo al otro. Es como todo, si no me perdono primero a mí, ¿a quién voy a perdonar?
Hay algo que los demonios no han considerado, que dentro de la naturaleza y de la esencia humana existe, creo y lo siento, un punto de no retorno en ese ganar consideración, en ese ganar conciencia. Cuando uno comienza a ver y a sentir lo que puede lograr con esa consideración, desde esa conciencia, ya no quiere volver atrás. Ya no somos compatibles con ciertas situaciones, con ciertas energías, ya directamente no existen en nuestro universo. No estamos dispuestos a soportarlos ni un segundo más, porque ya sabemos dónde está el camino, porque hemos tenido ese chispazo, esa señal en el camino, que nos da una clave, un algoritmo, que es ese punto de no retorno que a mí me parece que es al cual estamos llegando todos los humanos.
Exactamente, exactamente. Y lo importante es separar, ¿no? Que estamos compartiendo este planeta, esta realidad, con humanos y no humanos. Porque la verdad que tenemos que grabarnos a fuego del dragón, a fuego sagrado, que el humano es bueno. El humano tiene naturaleza buena.
Así es.
Ya lo decían los maestros taoístas y se ve en ese impulso que tiene cualquier humano de salvar a un niño que cae en un pozo. ¿No? Es así. Lo que hay que hacer, es automático.
No se piensa.
Entonces, por favor, no dejemos que estas inmundicias disfrazadas de humanos nos convenzan de que somos malos. Los señores que violan, que matan, por ejemplo, ahora que está tan de moda esto de decir los hombres mandan a las mujeres, no son hombres, esos son demonios. ¿No? Por más que usted le vea el traje y parezca que es humano, ese señor ya no es humano. Usted no lo haría.
Bueno, hemos visto un androide que parece humano, así que imagínate.
Ese tema es clave, ¿no? Creo que el gran salto de la humanidad será posible cuando dejemos de considerar a los demonios como seres humanos. Ya lo hemos dicho, un demonio, cuando hablamos de un demonio no estamos hablando de un humano malo y sin escrúpulos, estamos hablando de una forma de vida,
otra
que
naturaleza,
es un depredador de la conciencia por naturaleza. Pero quiero volver a un tema un poquito atrás que mencionaste, Ann, que me parece también clave, que es el tema del perdón, que ya lo hemos tocado muchas veces y también hemos repetido muchas veces que queremos abrazar el oro desde el plomo, ¿no? Una cosa es hablar de consideración externa hacia el prójimo y otra cosa muy diferente es que se active su funcionamiento como energía de conexión con el otro. Recordemos que la consideración externa hacia el prójimo requiere activación de los centros superiores de control. Por lo tanto, hay muchísimo trabajo por hacer antes de pretender realmente movilizar esa energía y estar atentos sobre todo a no estar siendo engañados por el deseo de tener consideración externa hacia los demás. Morfeo ha mencionado la consideración externa como un término, ¿no? Y cuando hablamos de término nos referimos al término de una ecuación y no un concepto. Lo ha mencionado como un término de una ecuación expansiva, ¿no? Que para desarrollarse requiere que todo el sistema de energía inferior esté equilibrado. Entonces, ahí vuelvo a lo que vos mencionabas, el perdón primero. Sin perdón no hay energía consciente, por eso decíamos que es el primer acto consciente, ¿no? Y sin perdón la ecuación de expansión no se va a desarrollar, simplemente porque no va a haber ni amor ni consideración externa posibles, ¿sí? Porque no hay materia prima. Siempre me lleva lo mismo esto, ¿no? Esto a mí me hace pum la cabeza con el tema de lo que han hecho las religiones con las runas de la culpa, alterando la energía del perdón y justamente desde ahí la base para todo esto que estamos mencionando, ¿no? Si, que no haya perdón implica que no haya consideración.
Perdóname, padre, por no ver la fuerza que pusiste dentro de mí.
Total, que uno quizás ni no se da cuenta, pero el estrago que hace ese cura cuando te dice vení al confesionario que yo soy intermediario y te voy a perdonar. Es quizás suene guarango, ¿no? Pero uno no puede hacer pis por el otro. Yo te puedo explicar que se te vayan a ver, pero es así, vos tenés que ir al baño vos, uno puede explicar, pero entonces ese señor está robando el perdón. Y esa energía del perdón la necesitamos para, como bien decía Juan, largar ese play, ¿no? A que el sistema comience a funcionar el primer acto consciente. Entonces, a través de él vendrá la consideración real y saber, por sobre todo, que al universo y a nuestro sistema energético no le importa que me haga la que hago, ¿no? Porque él sabe, si no estoy haciendo, no está pasando. Es así. Yo puedo decir, ay, sí, el agua está caliente, pero si el agua no está caliente, no está. Entonces, en esto es así, que yo me haga la considerada, pero en el fondo no estoy, lo hago buscando algún otro, a ver qué puedo conseguir, ¿no? A ver qué otro de, y ya está todo podrido, se nos fue la ecuación al garete, claro. ¿No?
El ego se considera a sí mismo, lo demás no importa.
Los demás son todos muñecos, como es así. Entonces, empecemos a ir siempre a la expansión, porque mismo el deseo achica, el deseo es acotado, es chiquito. Entonces, y vayamos a las necesidades y vayamos a las virtudes.
Total,
¿no?
Eso de las necesidades me parece súper clave, que también lo ha explicado perfectamente Morfeo. Cuando uno establece necesidades reales, siempre va a atender a lo colectivo. Cuando uno empieza a cubrir necesidades reales, hemos activado la consideración interna, en vez de cuando seguimos esa zanahoria del deseo, la hemos desactivado. Y ya sabemos que no podemos dar lo que no tenemos, no podemos considerar al prójimo en nuestro universo particular, porque el ego ha tomado el control y, justamente como dijimos recién, utiliza esa energía para beneficio propio.
Dad al César lo que es del César y al do lo que es del do, ¿no? Eso es la consideración focalizada. Recién hablaban de la energía del miedo, la energía del perdón, de los dos primeros TFLs, ¿no? Y hay un artículo donde están la numeración en los hombres, ¿no? El hombre número uno, número dos, donde estas energías rigen a cada uno, el uno desde lo instintivo y el miedo como energía que lo bloquea, el número dos desde lo emocional y la culpa como energía que lo bloquea y el perdón como energía que lo libera. El hombre número tres, que es meramente intelectual y que para liberarse necesita de la voluntad, para pasar de las ideas y la palabra a la acción y llegar por fin a ese nombre, a ese hombre número cuatro, que ha equilibrado los centros de su máquina orgánica. Es el hombre que ya ha creado un centro de gravedad consciente, es ecuánime, responsable con él mismo y los demás, es coherente en pensamiento, palabra y obra, es justo en sus acciones y su péndulo se ha detenido en el punto medio de su centro de gravedad, porque cristalizó su espíritu y por él se expresa.
Exacto, exactamente. Y saber, bueno, que ese espíritu también es muy frágil, ¿no? Que lo hablábamos ayer con Euge y Morfeo. Exacto. Entonces hay que fraguarlo. Que mismo, bueno, Morfeo en esta charla nos hablaba de la peli El Quinto Elemento, en donde Lilu hacía del espíritu, el ser, ¿no? Que ya estaba conectada y era alguien muy poderoso, pero bueno, desconocía ese poder, hasta que, bueno, lo podía empezar a usar, pero mismo siendo alguien muy poderoso, Bruce Willis la encuentra llorando, claro. ¿No? Así sufrida, que eso también pasa, porque es muy... El espíritu no es de este mundo.
Extremadamente puro, claro.
Exacto, entonces es muy sensible. Así que parte de nuestro entrenamiento es, cuando comienza a formarse, es fraguarlo, es entrenar en esto, estar atentos. ¿A qué es así? Nosotros hemos venido a experimentar, y mismo como también hablamos en esa charla, que es una gran interrogante la existencia. ¿A qué vinimos? ¿Y qué sé yo? No sé.
A salir, parece.
Podemos conjeturar.
A ver, vamos a escuchar.
A solas con... Morfeo de Gea.
Buenas noches Morfeo, buenas noches San. Y como siempre tengo una pregunta principal para hacer, que hoy la he dividido en dos partes. Una pretendo hacerla ahora y la otra al final. ¿Qué pasaría si de pronto todos nos diéramos la mano, preguntando con una amigable sonrisa, ¿qué necesitas? Y esa acción se expandiera y multiplicara a la velocidad del pensamiento. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Eugenio. Buenas noches, San. Buenas noches a todos. Hoy un tema interesantísimo, de una importancia verdaderamente grande y que muy pocos comprenden y lo tienen en cuenta, digamos, que es la desconsideración y la consideración. Primero me gustaría aclarar de que hay dos tipos, tanto de una como de otra, que es la interna y la externa. Se divide en dos partes. La interna le corresponde a nuestro universo particular, interior, y la externa corresponde a un universo expandido donde entran en juego los externos a nosotros. La consideración podríamos decir que es un término dentro de una ecuación que se puede considerar o no se puede considerar. Es como un off-on. Si consideramos o no consideramos algún término dentro de una ecuación. La ecuación tiene una serie de partes, que yo llamo términos, que son, digamos, los componentes que hacen a la destilación energética de un producto. ¿Cuáles son los que entran en juego en una octava determinada? Pueden ser más, pueden ser menos. Hay componentes que son variables y hay componentes que son fijos. La consideración interna es aquella que toma en cuenta nuestras necesidades. La desconsideración interna es aquella que no toma en cuenta nuestras necesidades, pero se fija mucho en nuestros deseos. La consideración externa es aquella que toma en cuenta en nuestra ecuación interna al prójimo. Lo hace partícipe y lo ingresa, ese término prójimo, en una ecuación nuestra, particular interna. De la misma manera, si hablamos de desconsideración externa, estamos desconsiderando al prójimo, a esos términos fuera de nosotros. Lo que usted relata es una consideración ideal, cosa que en este momento, en esta situación, y en este, digamos, escenario, no es posible. No es posible. Porque esto depende de la conciencia, del estado de conciencia. El estado de conciencia le da a uno la posibilidad de ver esos interruptores on-off, cuáles se tienen que encender y cuáles se tienen que apagar. Digamos, en definitiva, y la desconsideración no es un producto de una destilación de una energía. Vendría a ser un interruptor, un componente que ingresa o egresa a otros componentes en la ecuación.
Correcto. De esto me surge preguntarle, si tanto en la consideración interna como externa hay o existe un punto de no retorno, ese momento en el cual, sin llegar al mundo ideal, pero tendiendo a él, nos damos cuenta que la consideración externa hacia el prójimo y la conciencia van de la mano y todo eso nos lleva a la unión. ¿Hay un síntoma que a mí me diga que estoy haciendo bien las cosas, que me impulse a ser cada vez más considerado?
El síntoma es su estado anímico, porque la desconsideración externa hacia el prójimo y la interna también acarrea una serie de energías que, aunque uno no las tenga desde la conciencia directa, o sea, que sea consciente de ellas, influyen en el estado emocional de una persona. Si uno es considerado con uno y considerado con el otro, la ecuación, los términos que entran en esa ecuación son términos que balancean universos diferentes. A ver si me explico. Si yo tengo que tomar una acción, por tal motivo hay una ecuación, un algoritmo para la toma de esa acción, y yo pongo la función de consideración interna y externa en on, voy a valorar que esa acción no esté influenciando de forma negativa o forma perjudicial a un tercero, que puede estar en esa ecuación. Si yo apago y lo pongo en off, esa consideración no la tengo, y entonces termina el proceso de la ecuación de esa octava en curso sin la consideración hacia el prójimo, el objetivo puede cumplirse igual, pero la energía que final o la energía sobrante de ese proceso queda como una endoenergía en uno, porque hay una parte de uno que es el observador, que en realidad sabe que perjudicó a un tercero por su acción o lastimó. Esto vale por la acción y vale por la palabra. El pensamiento es un tema complejo que no vamos a entrar ahora, pero es sumamente perjudicial, creo que perjudica más que la palabra y que la acción, pero tiene un montón de elementos que no podemos tratar ahora por una cuestión de tiempo, ¿no? Porque el pensamiento proyecta y queda una burbuja mental proyectada que, si bien no la puedo tomar yo, capaz que la toma un tercero y esa burbuja termina siendo un desastre por otro lado, aunque no nos enteremos. Entonces es un tema complejo, pero bueno, basémonos en las otras dos, que es la acción y la palabra. Entonces, si uno entra en consideración en acción y en palabra, siempre va a tender al equilibrio de esa ecuación. Si uno entra en desconsideración en acción y en palabra, siempre va a tender al desequilibrio de la ecuación. Estoy hablando energéticamente, ¿no?
Sí, sí.
Porque por ahí el resultado final es el mismo. Quería llegar a este objetivo y llega, pero bueno, las energías que rodean a la resolución final de ese objetivo no son iguales.
O sea que aquel que realmente ejerce la consideración externa está incluyendo al prójimo dentro de su ecuación, y la experiencia nos dice que se resiste a las tentaciones y al egoísmo para exaltar las necesidades de un conjunto, de un pueblo, de una nación.
La consideración es altruista de por sí. Puede llegar a ser más abarcativa o menos abarcativa. Puede ser considerar un universo muy pequeño, un escenario resumido, que es usted y los suyos, o puede ser un escenario un poco más extenso, usted, los suyos y los que lo rodean, o mucho más extensos, hasta cubrir todo un colectivo. ¿Por qué? Porque la consideración, como digo, se basa en necesidades, ¿no? Y no se basa en deseos. El deseo es restrictivo, al revés, porque no es considerado el deseo. Primero, no es considerado con el prójimo. Y segundo, hasta no es considerado con uno mismo, aunque le parezca que sí. Porque no todo deseo es beneficioso para una expansión. La consideración sí es beneficiosa, pero el deseo no.
Correcto.
Porque uno puede creer que desear eso a usted lo va a ayudar, y sin embargo no. El producto final va a ser contrario al objetivo que se había propuesto.
Correcto. Podemos decir que, energéticamente hablando, la consideración externa está por encima del ego pequeñito, del ego egoísta, del ego que nos hace pensar en nosotros mismos, pues sería la manifestación del ego, del otro ego. ¿Tiene algo que ver el ego del ser con la consideración externa?
Sí, tiene mucho que ver. No puede ejercerse consideración externa desde el ego personal. Siempre se ejerce con un ego mayor, que es el ego, la energía de criar omnisciente, como la llamo yo, del ser. Porque está prestando atención, esto... A ver, yo no puedo desarrollarlo mucho, ya sabemos, por la razón tiempo, ¿no? Pero todo esto está ligado con todos los temas que tratamos antes. Todos se van ligando. No son temas aislados, sino que todos tienen una ligación importante para interpretar el proceso de energías. Que el ego con mayúscula, el ego del ser, considera la necesidad del prójimo y influye en la atención nuestra hacia la necesidad del prójimo. El ego con minúscula no. Tiene una gran desconsideración externa y una consideración interna variable. O sea, no siempre nos considera internamente. ¿Qué es considerar internamente? Considerar internamente es ver qué es lo que nosotros necesitamos y no lo que nosotros deseamos. Cuando uno tiene una desconsideración interna, no se fija en eso, le da lo mismo. O sea, porque lo maneja el ego, es el deseo del ego el que está manejando. Entonces, por eso, a veces uno es desconsiderado con uno mismo, porque por ese deseo, en realidad, está evitando que se cumpla una necesidad real.
Esto quiere decir que el que realmente ejerce la consideración externa desde el ego del ser disfruta viendo como el alumno, el discípulo, surge y brilla y triunfa y logra su propósito, logra expandirse.
Pregunta interesante. Realmente no hay forma de disfrutar la consideración externa si no se efectúa desde el ser. El ser como observador del prójimo como parte de uno. Porque todos somos por otros en realidad, no somos por nosotros mismos. Cuando lo maneja el ego eso, en realidad el ego se siente mejor cuando el otro está peor. ¿Me explico? Porque ya es referente, ya tiene es referente de nuestro estado. Entonces, si el otro está peor, es porque uno está mejor, para el ego estoy hablando, ¿no? Con minúscula. Eso es una gran desconsideración. Cuando entra en juego la consideración, uno está mejor si el otro está mejor. Es directamente correcto. Proporcional. Cuando de la otra forma es inversamente proporcional. Esto es maravilloso, pero hay que experimentarlo. O sea, yo cuando en el blog, yo digo que siempre digo que yo no cubro deseos, que no soy el genio de la lámpara de Aladino, que yo cubro necesidades. Y a veces la necesidad pareciera que no es la palmadita en la espalda, en realidad es un cachetazo en la nuca. Ese cachetazo en la nuca va a hacer que pueda haber algo que antes no estaba viendo, que estaba repitiendo una octava recurrente enviciada.
Así es.
O sea, hay que saber decir no y hay que saber decir sí, según la necesidad. Desde el deseo, yo quiero ser querido por todos, entonces el ego, como quiere ser querido, va a cumplir los deseos de todos sin la necesidad. Entonces siempre va a dar palmaditas en la espalda, aunque esté haciendo cualquier barbaridad.
Esto que usted dice me lleva a preguntarle sobre el grado de observación que va ganando aquel que realmente crece en la consideración. Porque hay un tema, brevemente lo tocamos, que es el de el conocimiento de la verdadera realidad. Porque como usted bien dijo en el blog, la consideración externa se le da al hermano, al humano, al que quiere realmente surgir y quien realmente tiene la esencia humana. Porque como ya sabemos, este mundo está poblado por humanos y por daimons, son humanos. Entonces,
bueno, sí, comprendo sí. lo que me dice. Sin duda que la consideración externa siempre es hacia humanos, o sea, no se puede tener consideración externa hacia demonios. Estamos hablando de la misma raza, ¿no? Y esto es un tema como para desarrollarlo en otro a solas con, pero plenamente con esto, en el asunto, la diferencia entre humanos y demonios. Porque aunque parezca historias de ciencia ficción o hasta una visión mística, en realidad esto es pura realidad, o sea, es literal. Hay dos razas conviviendo en este mundo, una que son humanos y otra que parecen humanos, pero no lo son. Bueno, hasta acá creo que sí, podemos explayarnos en este a solas con.
Sí, interesantísimo y muy importante este tema, a ver si después lo podemos desarrollar con más profundidad, esta diferencia entre humanos y no humanos, porque parece difícil de entender, y en eso se juega nuestro bienestar, nuestra bienaventuranza, ¿no? En comprender ese compartir de este planeta en este momento entre humanos y no humanos.
Es una pieza fundamental. Si no comprendemos esto, no podemos comprender nada. Entonces sí que es un tema como para hablar, hacer un programa especial y hablarlo. Sí.
Así. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información, y a ver si la usamos para expandir nuestra esfera un poco más.
Bueno, gracias a ustedes por darme esta oportunidad y nos estamos viendo en el próximo A Solas Con.
Excelente.
Gracias.
Desde la radio, transmitiendo en su amplitud modulada de onda resonante.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente desde la radio.
Buenas noches, bienvenidos a este microprograma desde la radio para la quinta temporada de
Movidito.
Sí, desde la TV. hoy nos toca desconsideración y consideración en este estudio y zambullido, ¿no?, en las miserias y virtudes que nos llevan a expandir nuestra esfera de conciencia, que es lo que necesitamos, no porque sea, a ver, un gusto, sino porque nuestra raza se extingue, sino porque necesitamos sí o sí salir de la situación en la que estamos, que cada vez es eso, porque uno quizás puede aprender a proyectar bien su universo, como hoy hablamos con Juan, su tupper puede estar correcto, pero necesitamos que el gran tupper esté correcto porque estamos en riesgo en este momento. Estamos en manos de demonios dementes que pueden tirar bombas y pueden matar a miles de millones de humanos. Entonces es hora de que nos empecemos a considerar nosotros y a considerar al prójimo. Los invitamos también a escuchar el programa entero de consideración y desconsideración, en el cual Morfeo nos habla en su A Solas Con. Eso que dice que es como un on-off. ¿Voy a poner consideración o no la voy a poner? Y que bueno, que es necesario ponerla. ¿Para qué? Para que esa ecuación, para que ese resultado de ese manejo de energías sea en bienaventuranza del humano, que es lo que necesitamos ahora. Y otra de los puntos importantísimos es entender que tenemos que ser considerados entre humanos y no tener en consideración a los demonios, que esos son nuestros verdaderos enemigos. Porque ellos entre ellos son considerados. Jamás un demonio lastimaría a un demonio. Y un humano medio tontolón, medio inconsciente, quizás sí. No porque sea malo, porque es como hablamos, la naturaleza del humano es bondadosa, es virtuosa. Pero bueno, en una programación inconsciente podemos hacer cosas que ni sabemos que estamos haciendo. Porque muchas veces uno mismo ve a sus amigos, a su familia. Mismo antes, si uno empieza como a estudiarse para atrás, a recordarse, ¿qué es tan necesario recordarse para saber dónde estábamos, dónde vamos? Al quitarnos esa historia, a quitarnos esos recuerdos, nos quitan quiénes somos hoy, nos quitan la conciencia de lo que somos hoy. Y quizás la gente no se da cuenta, porque va puesta, ¿no?, mirando como para adelante, así derechito. Y bueno, es hora de dejar ese formato en el cual, ¿pero qué? Tiene que ser real, es como hablábamos. Necesitamos ese perdón real para que aparezca el play en este on-off, ¿no? Ay, ¿cuánto inglés soy? Demasiado.
Conciencia es lo que tenemos que
tomar, que lograr, en lugar, ¿no?, de pastillas. Tomemos conciencia en lugar de pastillas.
Bueno, así muy es. Buenas noches. Siguiendo con la línea de la temática de este compacto, que era compartir un poquito nuestras virtudes y miserias, voy a seguir la línea de programas anteriores, que donde ya he mencionado que mi etapa inicial en la universidad y en la docencia universitaria sobre todo había estado marcado con una energía de desconexión, ¿no?, donde había recibido una programación muy fuerte inclinada hacia los personajes del ego. Y en esa etapa, enfocándome en la consideración y desconsideración, veo hoy que estaba por delante en el aula, me refiero, ¿no?, el deseo de demostración ante la necesidad de comunicación. Y después uno comprende que no hay nada que enseñar realmente, sino más mucho que hay que comunicar, ¿no? Cuando uno incluye al prójimo, aflora lo mejor, sí, de uno. Eso sin duda. Porque nuestras acciones serán virtudes manifestándose. Y ahí otro aire es el que comienza a respirarse, porque cuando uno elige aportar hacia un colectivo, empieza a sentir esas energías, ¿no? Por eso allí la importancia de un buen centro de gravedad real y equilibrado, sobre todo. Estamos hablando que comienza la unión. Cuando uno empieza a considerar, comienza la reversión del hechizo. Por eso la consideración externa nos une, ¿no? En aquella época el resultado igualmente estaba, porque uno daba la clase correspondiente. El tema eran las energías movilizadas, que claramente no favorecían a nadie, ¿no? Por mi lado, como sujeto, subido a un pedestal que era de papel, sostenido por el ego protagónico y sobre todo por el otro, los receptores que recibían el objeto contaminado con los productos de la desconsideración. Por eso es importantísimo, me parece, recordar la simpleza, ¿no? Comunicar herramientas útiles para el desarrollo individual en el aula en que uno esté viviendo o existiendo en ese momento, pero siempre con proyección colectiva. Ese es el secreto, me parece. Si activamos nuestra consideración, la podremos utilizar en cualquier situación. En aquel entonces, esa consideración que debía ser proyectada hacia los demás era fagocitada, obviamente, por mi ego, que la utilizaba a su favor, ¿no? Y en esa situación, el prójimo queda completamente afuera de la ecuación, pero afuera en la intención, porque muchas veces el resultado lo perjudica claramente, ¿no? Y como el otro es uno mismo, siempre salimos perdiendo desde ese lado. Bueno, considerarme internamente hoy día me mantiene un poquito más atento a recordarme en humanidad, y eso nos da unos segunditos para observar si el término prójimo ha sido incluido en nuestra ecuación, ¿no? Si en nuestras intenciones iniciales incluimos a los demás y mantenemos la coherencia, el resultado será una acción desde el ser para cubrir una necesidad real que nos va a permitir avanzar. Y parece una tontera, ¿no? Pero ese es mi fractal de acción, un aula donde debo trabajar la forma de comunicarme, poner en práctica las herramientas del quinto camino, recordando en todo momento mi pertenencia a la humanidad, ¿eh? Sí, sí. Y eso me acerca cada día más a la consideración externa hacia el prójimo, que algún día será instantánea, ¿eh? Porque nos es natural y nos pertenece. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Gracias, Ann. Buenas noches. Y bueno, para iniciar quiero compartir en primer lugar una situación la cual me hizo replantear al momento de gestionar o negociar algo, ¿qué cosas tenía yo en consideración al hacerlo? Y bien, un día me tocó gestionar un aumento de sueldo. Voy y encaro a mi jefe en ese momento, y ante una negativa sobre mis primeros argumentos, terminé por incluir a mi familia y la necesidad del aumento. A lo cual me responde mi jefe de ese entonces, que hoy no vive, y ese dato para mí también es de considerar. Me dice: vamos, Hugo, no meta a su familia en esto. Dice: usted lo hace por usted mismo. No me venga ahora con su familia. No recuerdo si en ese momento obtuve o no el aumento. No recuerdo, pero sí recuerdo sus palabras y la cantidad de sentimientos y emociones encontradas, incluida la de estamparlo en una piña o al menos mandarlo a pasear. Pero mucho tiempo después me di cuenta que el incluir a mi familia era una consideración desacertada, o sea, una desconsideración en sí. Desacertada también porque en este tipo de negociaciones el que paga lo hace por negocio y no por beneficencia. Pero con el tiempo me di cuenta de algo más profundo. Me di cuenta que, en el fondo, mi jefe tenía razón, ya que consideré a mi familia como víctima de una situación que me era propia. En mí radicaba el decidir y tomar una acción también propia, considerando lo que yo creía justo en esa circunstancia, sin víctimas y sin culpas. Bien, por último, me gustaría reconocer mis desconsideraciones actuales del día a día, toda vez que mi oído filtra a mi corazón lo que otro corazón necesita y pide, incluso con palabras que su mente puede disfrazar. Oír ese socorro y desconsiderar el auxilio, aunque muchas veces sea la sola presencia. Esa desconsideración, la de la ausencia, quizás sea la más dolorosa, que conduce a la distracción y en definitiva a la inconsciencia. Agradezco al Do haber alcanzado ese primer acto consciente que hablábamos hoy. Agradezco el haberme permitido percibir esa fuerza interior que ha puesto dentro de mí para armonizar los espíritus que me rodean y así poder considerarlos al considerarme. Gracias por escuchar.
Gracias, Hugo. Gracias. Muchas gracias.
Buenas noches a todos. Y sí, tal cual lo venimos diciendo, casi siempre he sido desconsiderado con mi persona. No me he valorado a mí mismo, lo que ha hecho que mi consideración externa hacia el prójimo no exista o no se manifieste. Por eso digo que considerado es tener un profundo sentimiento de hermandad, capacidad de unir, capacidad de apreciar las virtudes y logros de otros desde la jerarquía esférica, donde no existen los egos, sino la participación y la colaboración de un conjunto de seres en busca de un propósito común. La consideración nos lleva a ver lo que está oculto a los ojos físicos. Quien actúa así puede ver el alma, pues está preparado para ayudar y para guiar. Desde allí en adelante no existen límites, porque la consideración es humanidad, y esta no pertenece a este mundo, sino que pertenece al universo al cual estamos volviendo. Pues bien, pretendo volver a ese universo al cual todos los humanos pertenecemos. Que así sea. Muchas gracias.
Que así sea.
Sí, sea, gracias.
Que así sea. Y así es, ¿no? Porque uno a veces, cuando ya se entera que tenemos los egos fragmentados, que cuando está un ego se olvida lo que está haciendo el otro. Bueno, recuerdo eso, una vez estaba preparando una muestra para en un museo que era el Malvinas, que se estrenaba, estaba como estrenándolo en el año 98, y a su vez, bueno, era como la tesis de la facu, entonces recién había empezado a usar la computadora, que era una Pentium 2, me acuerdo, que empezaban, y entonces, bueno, había armado los cuadros, y bueno, la idea era poner unas luces atrás, ¿no? Que esos cuadros estén iluminados, cosa que sigo haciendo al día de hoy, es algo que siempre me gustó, que la luz salga del cuadro en lugar de que entre y rebote, ¿no? Entonces en ese momento, bueno, no es como ahora que no uso ningún tipo de tintura, sino que me pintaba los pelos de cualquier color, los he tenido fucsias, violetas. Entonces, conociendo a la peluquera, le digo, vos sabés que necesito a alguien que me conecte las lucecitas. Ay, mirá, yo tengo mi novio que hace las lucecitas, qué sé yo, que es electricista. Entonces le digo, ay, genial. Entonces viene él todo haciéndose medio el ganchero, que yo le digo, ay, yo te puedo ayudar, ay, bueno, dale, buenísimo. ¿Y qué me cobras? No, nada, me dice, lo único, haceme una tarjetita, vos me puedes hacer una tarjetita de electricista. Sí, claro, cómo no, qué sé yo. Bueno, viene el flaco, que también él se había enganchado, ¿no? O sea, estaba bueno lo que había que hacer, qué sé yo, en él. Divertido, ¿no? Colgábamos las luces, estas unas lamparitas, todo termina, todo, pasó la muestra, todo un éxito, buenísimo, todo, ta, ta, ta. Ni me acordé de la tarjetita. ¿Entendés? Pero ni me acordé. No es que ni me acordé. Y pasó el tiempo y todo. Uno estaba en los veintipico fuertes. No eran años así tan calmos como ahora. Entonces, en todas esas tormentas que uno vivía, ni me acordé. Y un día voy y la peluquera me dice, ¿no? Porque, digo, ¿qué pasó? No me acuerdo el nombre del flaco. Me dice, no, no, me separé. Igual te quiero decir que siempre estuve enojado con vos. ¿Qué le hice? ¿Cómo enojado conmigo? Me dice, es que nunca le hiciste la tarjetita. ¡Tarán! ¿Entendés? Era como que lo mal que me sentí. Que no me costaba nada, porque en media hora le hacía la tarjetita, ¿entendés? No es que no tenía ni la intención de lastimarlo, no era que lo había completamente olvidado.
No es lo que le hiciste, es lo que no le hiciste. No le hiciste.
Qué desconsiderada, mirá cómo será que el día de hoy, casi veintipico de años después, me lo acuerdo. Si me estás escuchando, perdón. Bueno, muchísimas gracias y nos encontramos en el próximo Desde la Radio.
Hasta luego, gracias.
Gracias a vos.
Gracias.
Traspasando las fronteras de nuestra propia mente, Desde la Radio.
Bueno, considerando todas las cosas que tenemos que considerar hoy, Huguito, creo que vos tenías algo, ¿no?
Sí, porque estamos por terminar y va a aparecer una frase que repetimos siempre, que es la de no me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse ustedes mismos. Y muchas veces se deja de considerar esta frase y lo que implica por esas runas que han sido grabadas con agua y tierra, y abandonando la investigación y volviendo a la creencia externa, o sea,
a la desconsideración hacia sí mismo. Es donde recién decíamos, allí tenemos que regrabar a fuego esas runas con la acción de la investigación y el propio discernimiento, que nos dará las raíces más profundas ante tempestades de mentiras.
Eso es. Bueno.
No, realmente lo que quería decir que la consideración externa tiene mucho que ver con la coherencia. Tiene mucho que ver con ese unirnos a nosotros mismos para después trasladar esa unión a los demás, a los que puedan resonar en esa misma energía unificadora, elevadora, me sale esa palabra, de elevar, de unir, de juntar, de hacernos una piña, una verdadera humanidad unida en una sola energía consciente, que no puede ser detenida, que no puede ser controlada por ningún daimon, por ninguna sombra, porque ellos no tienen consideración, porque la consideración externa está por encima de las energías que ellos manejan. Ellos no pueden manejarnos.
Esa cantidad,
si somos considerados, si somos unidos, si somos conscientes, quedan por debajo, tienen una frecuencia inferior y ya perdieron la batalla. Por eso siempre se dice, si el ser se manifiesta a través del espíritu, a través de la consideración externa, la batalla terminó, porque es irrelevante, es ilusoria, nunca pueden luchar contra esa energía del ser.
Entonces sepamos que las miserias son ilusionismo, como dice Juan, ¿no? Y que las virtudes son humanas, son del ser y pertenecen a la octava que nos pertenece, esa octava de creación en la cual todos los humanos vivimos en benevolencia. Así que bueno, sigamos alimentando nuestras virtudes en detrimento de nuestras miserias y como siempre les decimos...
No nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Todos los jueves, a partir del 6 de abril, de 14 a 15, aquí, en Radio Estación Sur, 91.7, vuelve Promoviendo Escenarios.
Espacio Publicitario.
¿Sabías que la Asociación Felicitas está buscando familias que quieran alojar y cuidar transitoriamente a un niño o niña de 0 a 6 años?
Si querés ser parte,
contactate a través de nuestro Facebook.
Encontranos como
Asociación Felicitas.
En la web
www.felicitas.org.ar
o telefónicamente
221-625-8359. Asociación Felicitas. No es compatible con la adopción.
Vamos camino hacia la ciudad que estabas esperando. Por eso, ahora tenemos el sistema más moderno de monitoreo y vigilancia hidrometeorológico de la Argentina. Vamos a conocer los niveles de los arroyos e identificar las crecidas, conociendo la cantidad e intensidad de las precipitaciones.
Prevenir es hacer. La Plata. Juntos en todo.
Así suenan 13 chicos en un recreo. Así.